Tenemos entre nosotros al portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y también consejero de Educación, Universidades y Ciencia. Hablamos de Enrique Osorio. Saludos, señor Osorio, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero tengo que decirle que los niños nuevamente nos están dando un ejemplo. Ayer lo decíamos, que iban a vacunarse como si fuera una fiesta, y quizá esto los adultos deberíamos también grabarlo a fuego, ¿no? ¿Qué datos tiene usted desde la consejería? ¿Cómo está yendo esta vacunación infantil?
Bueno, los datos que tengo son muy buenos. Ayer se vacunaron 5.000 y hoy están citados 4.000. El lugar donde más se vacunaron fue en el Hospital La Paz, que se vacunaron 1.200, y en estos momentos tenemos ya 60.000 autocitas para otros niños, alumnos que van a ir a vacunarse. Nos dieron un ejemplo ya el año pasado, cuando en el curso anterior la presidenta el 2 de mayo les dio a los niños la gran cruz del 2 de mayo, ¿no? Porque fue algo realmente ejemplar. Yo cuando visitaba los centros, los maestros, los profesores me lo decían, que el comportamiento había sido realmente espectacular, y ahora con las vacunas está pasando lo mismo.
Pues, por lo tanto, según lo previsto, ¿no? Los padres están aceptando el llevar a sus hijos, señor Osorio, ¿o exigen más información?
Nosotros confiamos que sí. De hecho, España es un país donde la población hemos aceptado las vacunas pues de muy buena manera, ¿no? Se está comprobando que en otros países no está siendo así, ¿no? Así que confiamos que lo mismo suceda ahora con la vacunación de los alumnos, de los niños, y los primeros datos que tenemos corroboran que vamos en esa dirección.
Bien, por lo tanto, sigue todo según lo previsto, señor Osorio. No hay nada que hasta el momento haga pensar que los niños, más de 3 millones de niños, se van a vacunar en nuestro país.
Sí, aquí en Madrid son 500.000 niños entre 5 años y 12 años. Era el espacio, digamos, de población que no estaba vacunado, que no había empezado a vacunarse, porque la Agencia Europea del Medicamento no lo permitió hasta hace escasamente unos 10 días. Y bueno, ese es el reto que tenemos ahora, de vacunar lo antes posible. Ya hemos recibido desde el Gobierno de la Nación 204.000 vacunas, y confiamos que en los primeros días de enero se van a repartir en toda España 2 millones de vacunas, y ya entre estas 204.000 que tenemos ahora, más las que nos vengan en ese siguiente lote, pues tener para todos.
¿Está siendo más lenta la recepción de vacunas de lo que ustedes esperaban aquí en la Comunidad de Madrid?
Bueno, ya saben ustedes que en todo este proceso de vacunación de hace ya mucho tiempo, pues ha habido veces en que se han retrasado, pero en este caso no tengo constancia desde la Consejería de Sanidad que me indiquen que se haya producido ningún retraso. Ellos contaban, me acuerdo, además me daban la cifra de 190.000, vinieron finalmente 204.000, y como digo, se esperan 2 millones para toda España, y ya con eso completaremos los 495.000 niños en Madrid.
¿Tienen ustedes datos de si la respuesta de las familias y los niños de Madrid corresponde a la media, o estamos por encima de la media a nivel de respuesta de decir que queremos vacunar a nuestros hijos?
Son muy pocos días todavía los que llevamos. Al fin y al cabo, las autocitas se empezaron a dar el día 14. Ayer se empezó a pinchar, que fue día 15, y hoy estamos a día 16. Es pronto para tener comparativas, pero insisto, un tema, porque yo, como he ido también a las conferencias sectoriales de sanidad, porque ha habido dos que fueron conjuntas, de educación y de sanidad, allí se dejó muy claro que en España no estábamos teniendo el problema de rechazo a la vacuna, que en otros países sí es un problema, y en España afortunadamente no lo está siendo, así que vamos a confiar que con los niños tampoco lo sea.
Bien, quisiera ampliar ya, no solo hablar con usted de las vacunas, me gustaría también hablar en estos momentos del papel que juega la formación profesional en la sociedad actual. Ya sabe que el Gobierno Nacional, en estos momentos pone en marcha esta ley de formación profesional. Sí. Quiere que se paguen las prácticas a los alumnos que están en esta formación. En Madrid el 83% de los alumnos de FP han logrado un contrato laboral en el primer año, después de terminar los estudios. Me gustaría saber cómo encajamos nosotros esta ley y cómo llevamos en Madrid la formación profesional.
Bueno, pues desde la campaña electoral del 2019 de Isabel Díaz Ayuso, la formación profesional para ella fue una prioridad. Ella tenía muy claro combatir por conseguir la emancipación de los jóvenes, y se ve claramente por los datos que acabas de decir de empleabilidad que tiene la formación profesional, que una manera de emanciparse los jóvenes es conseguir un trabajo, y está claro que a través de la formación profesional, especialmente la formación profesional dual, se pueden conseguir trabajos en el año siguiente al que has acabado los estudios en un porcentaje muy grande. Por tanto, nosotros desde ese momento, desde el 2019, hemos puesto todo lo que hemos podido en marcha para promocionar la formación profesional. Primero, para que los padres y los alumnos consideran que son estudios con futuro y que son buenos estudios que les pueden dar un buen empleo a sus hijos. Y eso se está consiguiendo. Cuando yo llegué a la consejería había 100.000 alumnos de formación profesional y este año tenemos 137.000. Desde el año pasado tenemos más alumnos de formación profesional que alumnos de bachillerato. Ajá. En estos dos últimos años, en la Comunidad de Madrid, hemos creado 15.000 plazas de formación profesional. Hemos creado un centro nuevo de referencia. Tenemos otros 17 de formación profesional a distancia. O sea que hemos hecho todo lo que hemos podido, sinceramente, para potenciar la formación profesional, en el convencimiento de que a lo mejor nuestra sociedad estaba acostumbrado a solo desear ser licenciados universitarios y se estaba desatendiendo una formación que las empresas necesitan. Así que hemos hecho un gran esfuerzo durante todo este tiempo en esta materia.
Claro, pero le quería preguntar, señor Osorio, que entonces se ha dado la vuelta completamente. O sea, hemos pasado de elegir bachillerato a elegir formación profesional como primera opción.
Sí, yo cuando llegué hace dos años había solo 100.000 alumnos de formación profesional, había 115.000 de bachillerato, y ahora este año se han cambiado los términos, tenemos 137.000 de formación profesional y el bachillerato sigue sobre los 115.000, un poco más. Por tanto, yo creo que es una buena noticia. Nosotros estamos muy por debajo de las tasas europeas de Alemania, de Francia, de Inglaterra, en egresados de formación profesional, y por tanto que la sociedad española haya tenido este cambio de mentalidad es bueno. También probablemente la pandemia ha contribuido a ello.
Claro. De todas formas, esta nueva ley de formación profesional que ha sido aprobada hoy en el Congreso no ha tenido los votos del Partido Popular. ¿No les gusta? ¿No les acaba de gustar esta ley?
Bueno, por ejemplo, la ley Celaá no nos gustaba nada y yo creo que todos los que nos están oyendo se habrán enterado de ello y hemos criticado aquellos aspectos que no nos gustaban. Esta ley de formación profesional no genera los problemas que va a generar, desgraciadamente, en el sistema educativo la ley Celaá. Ahora, no es una maravilla de ley. Por una parte, hay una ley de formación profesional del Partido Popular del año 2002 y esta nueva ley no incorpora prácticamente ningún avance sobre esa ley del año 2002 del Partido Popular. Si esa ley del año 2002 se hubiese seguido desarrollando, podríamos tener exactamente lo mismo que está en esta ley de formación profesional del actual gobierno y que la ha cambiado por ese revisionismo que tiene. Por otra parte, tú has citado con mucho acierto, Nieves, un tema complicado. Según esta ley, todo va a ser formación profesional dual. Lo que pasa es que va a haber una más intensa y una menos intensa, pero exigen unas prácticas muy largas en las empresas, lo cual está fenomenal. Exigen que se cobre el salario mínimo, que haya un contrato, y ahí es donde puede haber problemas, porque para las empresas pues supone un esfuerzo el que... Es una ventaja para las empresas porque luego tienen personal formado, pero también es un esfuerzo, y más en estos momentos post-pandemia. Por tanto, una de las partes más críticas de la nueva ley es que han puesto tantos requisitos para hacer las prácticas en las empresas que podemos tener el problema de que ninguna empresa quiera que allí se hace prácticas. De hecho, ya ese problema lo estamos teniendo con la pandemia. Desde la pandemia, lógicamente, las empresas tienen que luchar para sobrevivir y a lo mejor temas importantes, pero no tan prioritarios, los ponen en un segundo plano. Este año y el anterior, los centros educativos han tenido un gran problema para encontrar empresas donde hacer prácticas. Y lo que nos preocupa es que esta nueva ley del gobierno, que insisto, no es tan mala como la ley CELA y por eso no la hemos criticado, puede tener el problema en esta materia de la formación profesional dual.
Bien. Apelo a su condición de portavoz para preguntarle también por el tema, ¿qué ocurre con Vox? Señor Osorio, que en estos momentos hemos escuchado muchos rifirrafes entre Rocío Monasterio y la presidenta Isabel Díaz Ayuso y también en el Ayuntamiento de Madrid entre Javier Ortega Smith y el alcalde Martínez Almeida. ¿Hay un cambio de estrategia? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, yo respecto al ayuntamiento sé menos, pero la comunidad me toca más de cerca. En la comunidad hemos tenido ahora dos confluencias de opinión con Vox realmente importantes. Una ha sido la de los presupuestos y otra y también la ley maestra que se está tramitando en la Asamblea, que es una ley precisamente para vacunarnos frente a la ley CELA en la Comunidad de Madrid, y también ahí hemos llegado a un acuerdo en la Comisión de Educación. ¿Qué pasa? Pues que hoy iba al Pleno de la Asamblea una proposición de ley que presentó Vox sobre igualdad. Es una ley que desde el punto de vista técnico tiene algunas imperfecciones, tiene algunas cosas que no nos gusta, y hay una cosa esencial que no nos gustaba nada, y es que tiene una disposición derogatoria que deroga las leyes LGTBI, la Ley 2 y la Ley 3 del año 2016. Y son leyes que nosotros ya hemos dicho, y la presidenta ha dicho, que son leyes que no se nos gustan en su conjunto, que nos gustan totalmente respecto a los objetivos que quieren conseguir, que son la igualdad de las personas, tengamos la inclinación sexual que tengamos, y erradicar la violencia contra cualquier persona, por el motivo que sea. Esos objetivos de esas leyes LGTBI, nosotros nos gustan mucho y los compartimos totalmente. Por tanto, no queremos derogar esas leyes. Y la ley que hoy se debatía, que se debate hoy en la Asamblea de Madrid, plantea su derogación. Por tanto, en que tiene algunos problemas técnicos que no nos gustan en materia sanitaria, en materia educativa, y ese fundamental de derogar esas leyes, estamos dispuestos, y ya lo hemos dicho, y la presidenta también, a modificar esas leyes, porque es verdad que son leyes que son muy poco jurídicas. Hay artículos que más que un artículo de una ley parecen un discurso de un mitin. Esas leyes hay que arreglarlas, hay que llevarlas a una posición razonable, pero insisto, sus objetivos para nosotros son indeclinables y no vamos a dar un paso atrás en no defender la igualdad de las personas por su inclinación sexual.
Bien, a pesar de las críticas de Vox, que hoy han sido, ya le digo, en el ayuntamiento y en desde luego en la Asamblea también se han escuchado críticas fuertes como que se está virando a la izquierda. Usted lo habrá oído igual que yo.
Sí, lo he oído allí en directo.
Lo hizo en directo, claro, claro. Es verdad, es verdad. No, por esto digo que parece que hay un giro, ¿no? Hay un cambio en la estrategia de Vox de plantear cara al Partido Popular, ¿no? Da esa sensación.
Como digo, hemos tenido unos encuentros muy importantes en los últimos días, el presupuesto, la ley maestra, y esto es ocasional de hoy. Vox tenía mucho interés en esta ley de igualdad, y yo comprendo, de verdad, que tiene también sus partes positivos, porque es una ley de igualdad en general, a lo mejor donde se predica la igualdad de colectivos que otras leyes actualmente existentes no lo predican, pero insisto, tenía problemas técnicos, y el principal es que derogaban esas dos leyes, y compartiendo con Vox que esas dos leyes tienen cosas que hay que mejorar, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba, que es algo que parece que es contrario a lo que tiene que existir en un Estado de Derecho, compartiendo que son imperfectas y que hay que modificarlas, nosotros no queremos derogarlas, porque sus objetivos fundamentales los compartimos totalmente.
Pues, señor Osorio, que dijimos que íbamos a hablar de las vacunas, pero es que la actualidad, y paro aquí porque seguiría, es que la actualidad bueno, viene cargadísima, cargadísima.
Yo encantado, Nieves, mientras yo conozca las respuestas, yo encantado de
estos previos de Navidad que creíamos que iban a ser más tranquilos, pero vemos que no, que en absoluto. Pues gracias y que esa vacunación de niños sea todo un éxito.
Muy bien, sí, nos quedaremos más tranquilos porque es verdad que en las últimas semanas los contagios en las aulas y las cuarentenas estaban subiendo, así que yo como gestor de la educación me alegro mucho de esta campaña de vacunación. Muchas gracias.
Pues gracias a usted, son las 4:35, hacemos un alto, pero seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.